Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.
Hace medio siglo ya se registraba un problema serio con el acuífero de la laguna, en donde convergen los ríos Nazas y Aguanaval, las mayores cuencas endorreicas o cerradas, esto es, sin salida al mar, de todo el país. Luego de décadas de producir algodón, se hacía la reconversión a cultivos de alfalfa y otros pastizales para establecer una cuenca lechera. Con subsidios públicos, se montó un impresionante emporio productivo que no consideró que al ubicarse en el corazón del desierto de Chihuahua, el agua un día no iba a ajustar. Hoy, esa actividad que explica en buena medida el éxito de la ciudad de Torreón, Gómez Palacios, Lerdo, con más de 1.3 millones de habitantes, extrae el doble de lo que cada año llueve o baja de los parteaguas de la cuenca. Eso ha obligado a extraer agua a más de 400 metros y ha llevado el arsénico a los 250 mil domicilios de la ciudad que se ufana de haber vencido al desierto. En 2019, 5 ciudadanos de Torreón y 2 organizaciones civiles, Prodefensa del Nazas, AC, y Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero, AC, llevaron a los tribunales a 3 autoridades federales por no cuidar el agua del acuífero principal de la región lagunera. El argumento: el acuífero lleva sin agua disponible desde el año 2002, se extrae casi el doble de lo que se recarga cada año, y las autoridades no hacen nada para frenar el deterioro ocasionado por el sobreconcesionamiento del recurso. Las autoridades responsables son la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua y el Organismo de Cuencas Centrales del Norte. La demanda de amparo indirecto fue desechada por el Juzgado Federal de Torreón, pero en 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación revoca el desechamiento. Un año después, el Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna cierra el juicio alegando que los quejosos no tienen interés legítimo. En 2022, la primera sala de la Suprema Corte atrae el caso por su relevancia. Se registra como AR 543/2022. En marzo de 2023, resuelve por unanimidad y da la razón a los quejosos. La sentencia, que ha quedado firme y es inatacable jurídicamente, pues se trata de cosa juzgada, ordenó a las 3 autoridades actuar para cesar de inmediato toda acción que siga agravando la sobreexplotación. Es decir, no más permisos de extracción sin sustento técnico. Hacer un plan conjunto en los 30 días siguientes para garantizar la preservación, el suministro y el saneamiento sustentable del acuífero, con acciones concretas, responsables y fechas. Que antes de otorgar cualquier concesión de agua, se realice una evaluación de impacto ambiental y decidir con base en ella. Acordar cómo se va a financiar el programa e informarlo cada 2 meses a la Suprema Corte, además de transparentar el proceso ante los ciudadanos. Aunque ha avanzado, está lejos de cumplirse la meta. Pero el pasado mes de junio podría haber recibido un tiro de gracia, pues la Presidencia de la República, cobijando los intereses de los 29 mayores usuarios del acuífero, entre los que se encuentran los socios de La Leche Lala, la empresa más poderosa de la comarca, ha sugerido, entre comillas, que se acepte un procedimiento de cumplimiento sustituto que dejaría sin tocar esas grandes concesiones. Francisco Valdés Pérez Gasga, científico del Instituto Tecnológico de La Laguna y uno de los promotores del amparo, hace a Territorio Reportaje un recuento del tema.
Está sobreexplotado desde hace décadas, que consecuencia de esta sobreexplotación, las ciudades tienen desabasto, el agua está con niveles de arsénico muy por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Desde hace décadas, no es de ahorita este problema, cada vez se va agravando más. Entonces, en 2019, para poner un poco de contexto, en 2019 nosotros fuimos con un juez federal y le dijimos: queremos que nos ampare la justicia en contra de Conagua y en contra de Semarnat y en contra del organismo Cuencas Centrales del Norte, que es quien administrativamente, como se llama Conagua, pues, localmente. Y era esto para decirle: están incumpliendo sus funciones, y por esas razones, por ese incumplimiento, el acuífero, que es llamado el acuífero principal de la comarca lagunera, está sobreexplotado y está en unas condiciones que está causando problemas de salud. Esa solicitud al juez fue desechada en primera instancia por aquello de que no teníamos personalidad jurídica, con todo que ya había jurisprudencia de la Suprema Corte que decía que cualquier ciudadano tiene personalidad jurídica en un caso de medio ambiente. Fuimos al tribunal colegiado, nos desecharon, le dijeron al juez que lo volviera a revisar, el juez volvió a lo mismo, y en este ir y venir que duró años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña en 2022, vio el tema y dijo, este tema es interesante y creo que por su importancia debería ser analizado y debería de ser fallado por la Suprema Corte. Entonces, atrajo nuestro juicio de amparo en 2022. Y en 2023, la sala primera de la Suprema Corte, ya para ese entonces, Norma Piña era la presidenta, se le turnó el caso al ministro Alcántara Carranca, él elaboró un proyecto en donde nos daba la razón y se señalaba todas las omisiones en las que había incurrido Semarnat, Conagua y un organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte, y les daba instrucciones para que subsanaran esas omisiones. Todo esto acabó resolviéndose a principios de marzo de 2023. Fue cuando salió la sentencia, que fue votada unánimemente a favor por la sala primera, es decir, no hubo ninguna objeción, ningún cambio, ni nada. Entonces ya con esto, pues Conagua, Semarnat y Cuencas Centrales del Norte deberían de ponerse, haberse puesto las pilas para empezar a ver y contestar cómo van a subsanar todas esas omisiones. Un programa conjunto, un programa de acción, ¿no? Y no lo hicieron. Perdón, tenían 30 días, pasaron los 30 días, pasaron meses y no lo hicieron hasta que les cayó una multa por 10 mil pesos, creo que fue, a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y al titular de la Comisión Nacional del Agua. Siguieron sin responder y entonces les cayó una segunda multa a ambos titulares y la advertencia que la tercera ya no sería una multa, sino sería una destitución del cargo y una inhabilitación para continuar ejerciendo funciones dentro de la Administración Pública Federal. Fue ahí en donde ya empezaron a dar una respuesta, un poco desigual la respuesta. Conagua dijo sí. Conagua dijo sí, voy a atender esto y le ordeno al organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte, que por favor se haga cargo y le delego pues esa facultad de resolver aquello. Semarnat insistía en que ese no es problema mío, ese es problema de Conagua, a mí, ¿yo qué? Se les dijo repetidamente, pues ustedes son la cabeza del sector ambiental al cual pertenece Conagua, por lo tanto ustedes tienen que participar, tienen que entrar. Finalmente ya accedieron que le iban a entrar. Digo todo esto porque no fue tan terso, pues, con todo y que era una sentencia firme de la Suprema Corte, como que andaban buscando cómo escabullirse. Finalmente empezó un proceso muy interesante de conversaciones con Cuencas Centrales del Norte y las tres organizaciones quejosas, Encuentro Ciudadano Lagunero, Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero y Prodefensa del Nazas, organización a la que yo pertenezco, nos sentamos con Conagua y empezamos a ver cómo se podía resolver. Entonces Conagua nos decía algunas cosas, lo voy a resolver con el megaproyecto de agua saludable para la laguna y le tenemos que decir, discúlpame, pero eso no resuelve lo que la Suprema Corte te está diciendo que resuelves. Entonces, pues no, eso no, entonces vamos a hacer esto. Y fue este proceso y todo esto se le presentaba a un juez federal local a quien la Suprema Corte le delegó la capacidad de darle seguimiento a este caso. Y el juez entonces le decía, oye, no, eso que me estás planteando no subsana las omisiones que te señalaron. Esto sí, ¿cómo le vas a hacer? Y estás tramitando los recursos. Entre otras cosas, lo que dijo de inmediato el Poder Judicial fue, tienes que suspender todas las prórrogas que te sean solicitadas, prórrogas de concesiones de aguas subterráneas, que era lo lógico. Esto molestó mucho a los grandes usuarios del agua. El 80% del agua en la comarca lagunera se usa para usos agrícolas. Entonces fueron los que más se opusieron. Han hecho varias maniobras para tratar de vaciar el contenido de la sentencia y seguir como habían estado, sin ningún control, etcétera. Y entonces hemos estado avanzando. Aparte de las prórrogas, se dictaminó que se empezara el proceso para cambiar la norma oficial mexicana de cómo se miden las extracciones de agua. ¿Cómo se hace hoy en día? Hoy en día, cada concesionario de aguas nacionales pone un medidor y va con Conagua y le dice: fíjate que este mes o este año, no sé con qué periodicidad lo hagan, gasté tantos metros cúbicos. Y Conagua le dice: ah, muy bien, aquí te los apunto, ¿no? Pero está basado pues en la buena fe de quien se ve beneficiado si es que extrae de más, ¿no? Digo, yo veo muy difícil que un concesionario vaya con Conagua y diga: sabes que ya me pasé, ciérrame el pozo, ¿no? Por supuesto que no. Y está claro que han estado extrayendo más agua de la que deberían, por eso el problema del acuífero, ¿no? En fin, entonces, la NOM lo que dice, lo que está en proceso de revisión y de cambiar, que es un proceso largo y complicado y que tienen que entrar otras instancias del gobierno federal, lo que nosotros proponemos que diga es que sea una medición telemétrica. Es decir, que en tiempo real, en lo que estás extrayendo agua, se le esté reportando a Conagua cuánta agua estás extrayendo, ¿no? Eso ya se hace con los usuarios industriales. A ellos sí los obliga Conagua a poner telemetría para que reporten, pero los agrícolas no, que a mí me parecen sin sentido. Si son el 80% del problema, ¿por qué a los agrícolas no? Entonces, en ese proceso estamos. Inicialmente se van a colocar 200 medidores telemétricos en las zonas de mayor abatimiento. También se está desarrollando, se hizo un convenio entre la Comisión Nacional del Agua y la UNAM, para que sea el Instituto de Geociencias de la UNAM, que está en el campus Juriquilla, en Querétaro, sea quien diseñe un nuevo modelo de gestión del acuífero. Es decir, que estudie el problema actual en este momento, y hay estudios, pero ya están viejitos, y en base a ese estudio diga: pues lo que se tiene que hacer es esto, esto, esto. Acciones muy puntuales. Las que te estoy mencionando, los medidores telemétricos, la nueva norma oficial mexicana, son cuestiones de sentido común, que ya urgían pues, antes del amparo. Entonces, en esos estábamos cuando 29 grandes concesionarios agrícolas fueron a un tribunal colegiado a decir: oye, esto me está afectando a mí. Y resulta que a mí nadie me consultó esto. Pues claro que nadie les iba a consultar, porque la demanda era de los ciudadanos hacia Conagua y Semarnat. No, no, ellos no tenían vela en el entierro, salvo como beneficiarios del caos que es ahorita la extracción de agua.
La histórica sentencia del año 2023 generó 7 jurisprudencias obligatorias para todos los tribunales de México. 77/2023, denominada Las omisiones de las autoridades que dañan el derecho al agua y al medio ambiente son inconvencionales y pueden reclamarse en amparo. 78/2023, El Estado mexicano tiene obligaciones concretas en materia de derecho humano al agua. 79/2023, Cualquier persona que vive o usa los servicios de un ecosistema afectado tiene legitimidad para promover un amparo ambiental. 80/2023, Las omisiones administrativas que violan tratados internacionales pueden reclamarse en amparo. 81/2023, El derecho al agua exige garantías mínimas, disponibilidad, calidad y accesibilidad. 82/2023, estándar de protección del derecho humano al agua, 83/2023, las garantías de accesibilidad al agua son física, económica, sin discriminación y con acceso a la información. Los poderosos intereses de las empresas lecheras interpusieron recursos y motivaron a que el gobierno planteara un cumplimiento sustituto de la sentencia, es decir, aseguraron que no había posibilidad de que se ejecutara.
Ahí había el peligro de que el tribunal colegiado, fallando al espíritu mismo de nuestra legislación, es decir, que una cosa, una determinación en firme de la Suprema Corte es cosa juzgada y no se puede revertir, ahí había un riesgo de que tres magistrados locales, con mucha presión local, por supuesto, fallaran a favor de estos 29 grandes concesionarios. Pero pues no prosperó. Un magistrado dijo que sí, había que tumbar la sentencia, dos magistradas dijeron que no y se desechó. Entonces, lo que ahora nos venimos enterando es de algo sumamente grave, y es que la presidenta de la República, a través de la Consejería Jurídica, le ordena a la Suprema Corte revisar la sentencia y le da indicaciones de cómo debe reinterpretar la sentencia de la Suprema Corte anterior. Reinterpretar y delimitar los alcances de esa sentencia. En términos claros, le está dando instrucciones para que deje sin efecto la sentencia. Eso es muy grave, no nada más para nuestro caso, es muy grave para todos los mexicanos, absolutamente, y para todas las mexicanas, porque quiere decir que entonces ninguna sentencia en firme de la Suprema Corte es en firme, porque el Poder Ejecutivo puede mandar al Poder Judicial lo que haga. Mayor sorpresa nuestra es que este oficio, que lo hayan hecho por escrito, no dudamos que ya haya habido antes presiones en lo oscurito de la presidencia de la República a los ministros y a los magistrados y a los jueces, pero nunca de manera por escrito y en un oficio, ¿no? Y un oficio que nos costó sangre, sudor y lágrimas conseguir y que lo conseguimos apenas el miércoles de esta semana, ¿no? Hace dos días, antier. Y que entonces eso nos disparó todas las alarmas y estamos precisamente buscando esto en la difusión por todos lados de esta cuestión gravísima, porque no es nada más que lo haya solicitado, que ya en sí es un hecho grave, sino que es que la Suprema Corte admitió ese recurso y se lo dio a la ministra Lenia Batres para que ella haga un proyecto de resolución y se vote en el pleno de la Suprema Corte. Entonces, doble gravedad, que lo haya solicitado la presidencia de la República y que la Suprema Corte le haya dado entrada a esa solicitud y a esas instrucciones, porque son órdenes, instrucciones. Lo que tanto decíamos y todo el mundo temíamos con la reforma judicial, pues se está materializando en un caso que es muy grave, que condenan a los laguneros a seguir sin futuro. Porque sin acuífero no hay futuro. Los acuíferos, recordemos, deberían de ser la red protectora contra el cambio climático. Y aquí lo hemos usado como la única fuente para abastecer a nuestras ciudades, pero también a la agricultura.
Estamos viendo un problema gravísimo porque parece que no hay seguridad jurídica. Hay una sentencia firme, pero parece que cambió la historia del derecho mexicano, que cambiaron totalmente el Estado de Derecho, porque ya está el arbitrio del poder formal de la presidencia por encima de cualquier ciudadano.
Exactamente. Y detrás de la presidencia de la República, quienes hayan cabildeado en la presidencia de la República, ¿no? Porque esto también está claro. Hubo intereses que se movieron para que la presidenta hiciera esto. Ahora, decimos la presidenta, ¿por qué? Porque el oficio está firmado por la anterior consejera jurídica de la presidencia de la República. Pero en los primeros dos renglones dice fulanita de tal, a nombre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, perdón, pas, ¿no? Entonces, sí es a nombre de ella. Cabe la posibilidad, obviamente caben muchas posibilidades de que la presidenta esté no muy bien informada, que no sepa los alcances de lo que se está haciendo en su nombre. Cabe la posibilidad de que sí, pero de cualquier manera es una amenaza, como dices tú, al Estado de Derecho. O sea, que un poder tenga preponderancia sobre los demás poderes, entonces sí, pues ya, ¿qué amparo, qué protección podemos tener los ciudadanos en contra de los abusos del poder o de las omisiones del poder?
Ahora, creo que es importante que que la audiencia le quede claro por qué tiene estas características tan específicas, tan delicadas, el acuífero de la laguna. Ya dio algunos elementos, pero sería importante para mucha gente que nos ve que no es de la zona, que entienda por qué es crítico realmente el uso del agua para el acuífero.
Claro. Sí, bueno, lo primero es que estamos en el corazón del desierto Chihuahua, es decir, estamos justo en medio de lo que es el más grande desierto de América del Norte, que va desde Arizona, Nuevo México, hasta San Luis Querétaro, ¿no? Estamos en la zona más caliente y más seca del desierto Chihuahua. De manera que el agua, yo siempre lo he dicho, en la comarca lagunera no debíamos de medirla en metros cúbicos, sino en quilates. Así de preciosa y de importante es el agua para nosotros. Somos comunidades que sumamos más de 1,5 millones de personas, que llevamos aquí poco tiempo, poco más de 120 años con nuestras comunidades fundadas aquí, y que se fundaron precisamente gracias a que aquí se encontró agua. Primero a través de los ríos Nazas-Guanabal y ahora en el acuífero. Hay un dato curioso. En 1930, un funcionario de la Comisión de Irrigación del Gobierno de México, 1930, cuando todavía ni se construía la presa grande del río Nazas, viendo cómo se estaban perforando pozos en el acuífero, advertía: tienen que pararle, porque si no se van a acabar el acuífero. Estamos 100 años después viendo las consecuencias de que nunca le paramos, ¿no? Cada vez se tiene que perforar más profundo, cada vez el agua sale con más arsénico, por diversas razones. Somos una cuenca cerrada, nosotros no somos una cuenca en donde nuestros ríos vayan y desfoguen al mar. De hecho, el Nazas y el Guanabal, nuestros dos grandes ríos, son también los ríos endorreicos más grandes de México, es decir, los ríos de México más grandes de México que no desembocan al mar, desembocaban en las lagunas. Por eso nos llamamos la laguna o la comarca lagunera. Esas lagunas están secas desde hace décadas, desde que se construyeron las presas. Y eso nos trae toda una serie de problemas, porque con haber represado los ríos y con haber sobreexplotado el acuífero, las orillas del acuífero, que era donde más concentración de arsénico y de flúor, dos potentes cancerígenos, hay, las zonas estas, los márgenes, pues, del acuífero, y que se había mantenido en los márgenes porque el río, por llamarlo de alguna manera, arrinconaba esa agua de mala calidad ahí. De pronto, pues, está revirtiendo el flujo de hace millones de años de los ríos Nazas y Guanabal. Y entonces, lo que hay en ese acuífero, digamos, emponzoñado, se está moviendo al revés de cómo se estaba moviendo siempre, y se está viniendo sobre las tres ciudades y sobre toda la comarca lagunera, de manera que cada vez se encuentra arsénico en los pozos que no tenían y niveles mayores en pozos que no tenían tanto arsénico.
Y obviamente, como este acuífero se usa para todo, el efecto para la población que está usando el agua, pues también es algo documentado desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, el problema de cómo están recibiendo agua de mala calidad. La pregunta es, ¿cómo le han hecho estas décadas en que ya esto se convirtió en un problema para no tener un problema de salud pública mayúsculo, o lo están teniendo? ¿Qué está pasando con la población respecto a esto?
Mira, el problema mayúsculo, pues, lo tenemos también desde hace décadas, ¿no? Los datos precisos, por ejemplo, instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, no los conocemos, ¿no? Solo conocemos, digamos, anécdotas. Yo, cuando doy clase, de mi clase de desarrollo sustentable, tengo ahí un grupo de 30, 35 alumnos, y les digo: levante la mano el que tenga un pariente, ano, o un amigo que tenga cáncer o que tenga diabetes. Y es más de la mitad del salón que alza la mano, ¿no? Porque la diabetes también se ve agravada por culpa del arsénico. Entonces ya había un problema de salud pública y hay un problema de salud pública totalmente desatendido por la Secretaría de Salud. No hay un programa de vigilancia epidemiológico, con todo y que está documentado en la literatura científica desde los años 70, hace más de 50 años, está documentado este problema en el boletín. El primer artículo que yo conozco es en el boletín de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, y siguen saliendo artículos y artículos, y la conexión con la diabetes visto en la población de la Comarca Lagunera y todos los problemas que trae el arsénico, y la Secretaría de Salud, tanto las estatales como la federal, simplemente hacen como que la Virgen les habla, no hacen caso de eso.
El 24 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de su consejera jurídica, Estela Damián Peralta, envió un oficio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con instrucciones precisas sobre cómo debe resolverse el cumplimiento de la sentencia del amparo en revisión 543/2022. La Suprema Corte ejerció su facultad de atracción sobre el recurso de queja relacionado, registrándolo como recurso de queja 11/2026, y lo turnó a la ministra Lenia Batres para su resolución. El oficio instruye expresamente a la Corte a redefinir los alcances de la ejecutoria de la primera sala, establecer que no puede paralizarse la actuación de la Comisión Nacional del Agua, fijar directrices favorables a los concesionarios para reanudar el trámite de prórrogas de concesiones suspendido por mandato judicial y resolver el recurso de quejas 192/2025 en sentido favorable a los intereses del Ejecutivo Federal y de los grandes concesionarios del agua. Para la doctora en Derecho, investigadora de la UDG y presidenta del Instituto de Derecho Ambiental, IDEA, Raquel Gutiérrez Nájera, esto es notoriamente improcedente.
Así también, como de contexto, efectivamente este ya es un amparo resuelto hace 3 años que está en fase de cumplimiento de la sentencia. Ante esto, lo que hace Conagua es abrir o promover un incidente de cumplimiento sustituto que el juez de distrito acertadamente desechó por infundado, ¿verdad?, y no motivado. Y ellos interponen la queja que se va al colegiado que está en Coahuila, y entonces cuando el jurídico de gobernación de la presidenta le pide a la Corte que atraiga este asunto. Bueno, yo creo que aquí vale la pena como ver. A mí lo que me preocupa es por qué promueven un incidente de cumplimiento sustituto que efectivamente es notoriamente improcedente si tomamos en cuenta el artículo 204 de la Ley de Amparo, que menciona que este incidente tiene por objeto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios a la parte quejosa. Es evidente que en este caso del río Nazas y toda su cuenca hidrológica, pues no procede, porque los quejosos están argumentando y el amparo se está otorgando por actos de omisión tanto de la SEMARNAT como de la CONAGUA en cuanto a ejercer sus atribuciones para no poner en el estado de deterioro y no disponibilidad de agua que hoy tiene la cuenca y el río Nazas a través de todo el sistema de concesiones y asignaciones. Entonces, aquí, pues, ¿cuáles son los pagos o los daños y perjuicios a los quejosos? Es a la sociedad, uh-huh, a la naturaleza, como dice la propia ejecutoria, en un sentido muy amplio, ejerciendo el principio pro natura. Entonces, aquí a mí me parece como muy preocupante el que se interpongan estos en lugar de estar trabajando ya con todos los interesados, los quejosos, quejosas, empresarios, concesionarios de toda la región hidrológica del Nazas, para elaborar un plan de acción conjunto y empezar toda esa estrategia de remediación y ejercicio positivo de las atribuciones que tiene Conagua y tiene Semarnat.
Entonces es incluso asombroso, ¿no? Porque en realidad lo que le están pidiendo es que haga su trabajo, el trabajo a que está obligado de acuerdo a la legislación para ordenar un río, ordenar los usos del agua, cosas que no están, no le está pidiendo nada extraordinario, más bien le está pidiendo que haga su chamba, ¿no?
Así es. Entonces, ¿cómo van a, mediante un incidente sustituto, ponerse de acuerdo las partes? Y aquí lo que se le está pidiendo a las autoridades es que ejerzan las atribuciones que tienen por ley, y esas no pueden ser negociables.
Claro, ahora, uno no puede dejar de pensar que la pretensión aparente es no hacer nada, y justamente por eso interponen este tipo, o sea, no tocar los intereses que tendrían que ser tocados y que son los que están causando la sobreexplotación y el daño en el tema del agua.
Así es, ese a mí me parece que es el fondo del asunto. Y esto sí es de preocuparnos y alarmarnos, porque aquí, muy al contrario, si se restaura una cuenca, el beneficio para la población y el Estado mexicano y todos los recursos públicos hídricos del país salen ganando. O sea, el costo de ejecutar esta resolución, esta sentencia definitiva, va a redundar en un beneficio social de todos, contrario a lo que pretende argumentar el jurídico de la presidencia, diciendo que causa un daño. Pues, ¿cómo va a causar un daño social el restaurar toda una cuenca?
Ahora, y es de llamar la atención, yo no sé si hay antecedentes, pero que intervenga el jurídico la presidencia en un asunto que tendría en todo caso que reclamar la propia Conagua o la Secretaría de Medio Ambiente.
Fíjate que aquí lo interesante es que dice la propia ley de amparo que cuando ya se haya admitido este juicio, que es lo que está en ahorita en duda si se admite o no, quien debe de resolver un cumplimiento sustituto es quien emitió la ejecutoria. Entonces aquí sería pues la corte, porque quien emitió la ejecutoria fue la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí aquí más que eso, lo grave que me parece es que este procedimiento, este incidente de cumplimiento sustituto, que es notoriamente improcedente, y que pretendan justificarlo en cuestiones que yo dije, bueno, ¿cómo va a renunciar la Conagua y la Semarnat a ejercer sus atribuciones? Y aquí es cuando yo creo que los quejosos y quejosas, grupos ambientalistas, amigos allá de Torreón, con quienes yo estuve en un simposio sobre precisamente estas resoluciones en este año, pues estén preocupados, porque sí es algo como muy atípico que esto lo pida la corte, que se atraiga cuando le toca al colegiado resolver si se admite o no se admite. Porque eso es lo que está en juego.
Sí, claro.
Todavía no está el procedimiento que yo esperaría, pues que obviamente no se admita, ¿no? O
sea, sí, porque más allá del conocimiento legal o no que tenga la gente, pues la gente dice, esto llegó hasta la máxima instancia, se resolvió,
y resulta que todavía hay un margen para que no se cumpla. O sea, pareciera que la justicia pues termina siendo manipulada para que, pese a que se agotaron las instancias y que la gente aparentemente había encontrado ya una respuesta contundente.
Sí, yo creo que eso también es lo preocupante, el principio de seguridad jurídica, ¿no? Porque aquí se recurrió efectivamente a todo el sistema jurídico mexicano, ya de por sí muy complejo en la materia ambiental, y lograron obtener una ejecutoria de nuestro más alto tribunal. Entonces, muy bien fundada, motivada con todos los elementos regulativos, normativos y de derecho internacional más progresistas que hay para la protección de la naturaleza y la restauración de todos los ecosistemas. Entonces, yo creo que sí es preocupante porque pues eso llama que pasamos años levantando esta y ahora pretendan con un cumplimiento sustituto de una resolución revisar lo que la propia ejecutoria ya mandató y resolvió. Yo creo que eso es preocupante, el principio de seguridad jurídica también. Y pues yo esperaría coherencia, porque esto no es para que la Corte lo atraiga. Ahorita, en este momento, no. El colegiado debe de resolver si se admite o no el recurso.
Entonces, el incidente. Lo sensato es que la Corte rechace atraerlo y que le diga al colegiado, eso te toca a ti.
Así es. Eso es lo que yo esperaría, en todo caso.
Ahora,
jurídicamente hablando,
¿tenemos algún juicio de esta envergadura que haya llegado hasta estas instancias en materia ambiental en la historia reciente jurídica de México como para pensar que se resolvió de algún otro modo a final de cuentas el choque con los intereses, o estamos ante un escenario que no se había dado todavía en un juicio?
Fíjate que me parece que estamos en un escenario novedoso aquí en nuestro país, porque generalmente este incidente de cumplimiento sustituto, yo lo comentaba con el equipo del IDEA, entre ellos Pedro, pues se usa más que nada para materias agrarias, donde hay estos efectivamente intereses de pago de daños y perjuicios derivados de los actos de autoridad por mega obras de infraestructura, etcétera, ¿no? Pero en materia ambiental, cuando menos yo es la primera vez que lo tengo, y más en el caso de actos de omisión de la autoridad. Yo dije, pues esto es loco.
Sí, porque pues sería como una explícita renuncia a la obligación que tiene la autoridad de resolver un problema ambiental que debe regularse para que regrese a una restauración, un acuífero, un ecosistema, ¿no? O sea, no se supone que el Estado deba renunciar a eso, porque para eso existe, ¿no?
Así es, son irrenunciables sus atribuciones. Y además, pues, ¿cómo va a decir que hay que revisar todas las prórrogas de concesiones, los trámites, porque si no se perjudica todo un daño mayor a la sociedad, a la economía, etcétera? Este es de las regiones ideológicas que está en puntos rojos en cuanto a disponibilidad de agua. Pues como al contrario, lo que está ordenando la ejecutoria es restaurarla,
claro,
es volverla a todas esas funciones ecosistémicas que tiene y debe de recuperar toda la región hidrológica.
Claro, y sin esto la economía no funciona. O sea, no es cierto que es un tema que para salvar la economía tendría una corta historia futura si se agota el agua.
Así es, así es.
En resumen, resumen, quieren cambiar la forma en la que se debe cumplir la sentencia, como originalmente fue emitida, para limitarla en beneficio del gobierno y grandes usuarios del agua, advierte el investigador y activista Francisco Valdés Pérez Gasga. Porque la crisis de la calidad del agua en la laguna le ha hecho la vida más difícil a todos, y es consecuencia de esa sobreexplotación.
¿Cómo lo hemos hecho? Pues algunas personas, las personas que tienen capacidad económica, compran garrafones. Ojo, los garrafones no son garantía de nada, porque la norma oficial mexicana dice que quien te vende agua embotellada te tiene que decir, fíjate nada más, te tiene que decir cuánta grasa contiene, cuántas calorías contiene, cuánto sodio contiene, o sea, datos salvo el sodio, datos que son totalmente irrelevantes. ¿Cuántos azúcares añadidas tiene? Eso es lo que dice la norma oficial. No te dice que te diga cuánto arsénico tiene, o cuánto plomo tiene, o cuánto flúor tiene, ¿no? Los análisis que se han hecho desde la academia en la comarca lagunera de algunas marcas de aguas embotelladas, dicen que sí cumplen en darte agua sin arsénico, pero eso es una solución para una porción minoritaria de la población. Te puedo decir también que Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, incluso ya las poblaciones ejidales, empiezan a aparecer en las esquinas unas cosas que le vamos a llamar coloquialmente casas de agua, porque la primera compañía se llamaba Waterhouse. Y entonces son lugares en donde tú llegas con tu garrafón, echas unas moneditas y te llena con agua purificada, ¿no? Pero en serio, es un recorrido por aquí, te los vas a encontrar por todos lados, estas casas de agua. La gente que no tiene para comprar un garrafón, pues que se aguante, ¿no? Y que sea parte de este gran experimento, porque entonces el agua, el sistema de agua potable de la comarca lagunera, es un sistema muy eficiente para llevar el cáncer hasta tu hogar. Así lo vería yo, así de dramática está la cosa. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una consulta a mano alzada con 200 personas en Gómez Palacio, Durango, preguntó, bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Un metrobús o quieren agua? Todo el mundo dijo, queremos agua. Y entonces anunció con bombo y platillo su programa Agua Saludable para la Laguna, que no va a borrar este problema del arsénico. La cuestión es que Agua Saludable para la Laguna es fecha, ya lo han inaugurado tres veces, ¿eh? Dos veces el presidente anterior y una vez la presidenta actual. No ha llegado a todas las casas de la comarca lagunera, por supuesto. ¿Y a dónde va a llegar al último? Precisamente a los márgenes de la comarca en donde está la gente que está más expuesta al arsénico. Es un agua que está llegando a las casas que está llegando para todos los usos domésticos. Y tú no necesitas agua purificada, salvo en el agua que bebes y en el agua que cocinas, con la que cocinas. No necesitas agua purificada para el excusado, para la regadera, para regar las plantas, para lavar el coche, para trapear, para eso no necesitas agua purificada. Y entonces tenemos una mega obra de decenas de miles de millones de pesos que aparte está sobreexplotando aún más al río Nazas para que supuestamente ya no bebamos agua con arsénico. 95% del agua tratada por Agua Saludable se va a ir directo al drenaje. Directo. ¿Por qué te lo digo? Porque el 50% del agua de uso público urbano se pierde en fugas. Entonces ya de entrada el 50%, ¡fum!, se va.
Bueno, entonces, para entender bien, este programa de agua del que lanzó el gobierno federal, básicamente es un programa con potabilizadoras, con plantas, para garantizar una calidad para que llegue a los domicilios.
Una potabilizadora central que extrae agua del río Nazas para luego distribuirla en toda la comarca lagunera. Esa es la teoría. La realidad es que todavía no cumple su promesa y tenemos ese problema. Es un parche, finalmente. Es un parche y un parche muy ineficiente, precisamente por lo que te digo, ¿no? Porque ya del 50% del agua que sí llega a los domicilios, Pues de ese 50, el 90% se va a ir en el excusado, en la regadera,
Sí, claro.
en todos estos.
Está mal planteado todo.
Totalmente.
Ahora la gente se preguntará, ¿qué peso tienen esos 24 grandes usuarios que pudieron mover a la presidencia para hacer esto? O sea, ¿de quiénes estamos hablando en términos de poder político y económico, que son los grandes usuarios del agua del acuífero de la laguna?
Mira, son 29. No conocemos la lista. Nos imaginamos quiénes podrían ser, porque deben ser los más grandes usuarios dentro del sector agrícola. Y los más grandes usuarios dentro del sector agrícola son los que se dedican a la producción de leche y a la transformación de la leche. Dicho de manera cruda, pues la empresa mayor que hay aquí es Lala, ¿no? Pero Lala, hay una cuestión curiosa. Lala no tiene una sola concesión de agua y Lala no posee ni una sola vaca. Sus socios sí, la empresa no. Entonces siempre tiene esa escapatoria la empresa. Es obvio, ¿no? Yo qué, conmigo qué, pero son sus socios. Entonces nosotros creemos que por ahí va, pero no lo sabemos con certidumbre. De manera que también tú te puedes imaginar con la cantidad de atentados que ha habido contra luchadores por el medio ambiente, enfrentarte a poderes de ese vuelo localmente, también siempre tienes que ser un tanto cauto. Y yo creo que lo que los tiene más enojados es la sentencia, y se ve la sentencia que tiene el número 543, diagonal 2022, y es la que quieren inhabilitar, porque digamos que sí es una amenaza existencial para su actividad. Van a tener que reconvertirse en otra cosa. Es gente de muchísimo dinero. Les va a ser relativamente fácil reconvertirse a otra cosa, ¿no? Pero bueno, tú cuando estás tú acostumbrado a hacer algo todo el tiempo, pues quieres seguir haciendo. Entonces sí creo que hay ese problema. Entonces la sentencia nos tiene muy preocupados y a nosotros nos tiene muy preocupados que la presidenta haya dado órdenes a la Suprema Corte y la Suprema Corte le haya abierto la puerta a esas órdenes, ¿no?
Porque digo, uno también tendría que preguntarse por qué un lugar con tanta escasez de agua, por qué un lugar en el corazón del desierto se dedicó a una actividad económicamente que implica tanto uso de agua. Obviamente aquí hay una serie de decisiones encadenadas donde se suman pues las políticas del gobierno mexicano y claro, la llegada de estas fortunas y cómo se establecieron y cómo han claro generado pues este poder tan grande que tienen sobre toda la región, ¿no?
Claro, sí, tenemos una aristocracia hidráulica, digamos, una aristocracia del agua. Si tú sacas la lista de las 10 personas con mayor poder económico en la comarca lagunera, van a ser los 10 más grandes usuarios del agua vistos en el REPTA, en el registro de concesiones de CONAGUA. Seguro hay una serie de decisiones totalmente erróneas. Por ejemplo, en los años 70 estuvo a punto de desaparecer la ganadería lechera aquí cuando apenas despegaba. ¿Por qué? Porque resulta que una piedra fosfórica que tienen que darles a las vacas para que las laman y tengan un suplemento mineral, se las entregaron en una roca fosfórica rica en arsénico. Entonces pues empezaron a morir las vacas por docenas. ¿Qué pasó? Llegó el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, a tranquilizar a los lecheros. No, ustedes no se preocupen, les vamos a reponer sus vacas que se murieron. Y entonces agarró un vuelo. Más las políticas de subsidios, de apapachamiento, de ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que cuestionarse muchísimas cosas, ¿no? De por qué llegamos a este punto.
Ahora, ustedes en un momento diferente de la Suprema Corte y del Estado de Derecho mexicano pudieron sacar adelante este amparo. Yo me pregunto, con las reformas a la ley de amparo que se impusieron hace poco más de un año y todos los cambios en la Corte, si en este momento van a poder reaccionar jurídicamente contra una imposición que la Corte estamos presumiendo que podría ser pronto por las órdenes de la Presidencia de la República.
Sí, tan pronto como la semana que entra. Jurídicamente, ya no tenemos muchas opciones, o ya no tenemos opciones. La única opción que tenemos jurídicamente es decirle a los ministros, oigan, ¿qué pasó? Esto es cosa juzgada, ustedes no lo pueden revisar. De hecho, esta Suprema Corte en enero dijo que no iba a revisar cosas ya, sentencias dadas en firme por la Suprema Corte anterior. Lo dijo explícitamente. La diferencia es que ahora se los están ordenando desde la Presidencia de la República, y ahí sí hay un cambio cualitativo e importante de cómo va a reaccionar la Suprema Corte. Y una cosa importante que hay que decir también de la sentencia es que después de una sentencia de la Suprema Corte puede emitir jurisprudencias o tesis jurisprudenciales. Esto es guías de uso obligatorio para todos los jueces de México para cuando se presenten casos similares. Y lo usual es que emitan una o dos jurisprudencias. En el caso de nuestro amparo emitieron 7, que eso es también inusual. Y gracias a esas jurisprudencias, te puedo citar el... Hay un amparo en el estado de Jalisco que usó nuestros argumentos precisamente. Y hay otros en proceso que también lo van a usar. Es decir, se abrió la puerta también para que mucha gente en muchas partes de México pueda llevar ante las instancias judiciales temas ambientales y temas de medio ambiente, perdón, de agua. Déjame te lo digo porque me lo acaban de pasar. Es el amparo indirecto 2735 del 2023. Está en el juzgado noveno de distrito en materia administrativa, civil y de trabajo en el estado de Jalisco.
Habría que ver sobre qué tema en particular es, ¿verdad?
Es en Zapopan. No sé, pero debe ser un tema ambiental o debe ser un tema de agua, indudablemente. Porque están usando nuestros argumentos, no nuestros argumentos, están usando las tesis
jurisprudencias, sí.
Y el fallo de la Suprema Corte.
Entonces la semana que entra y no hay manera de que se postergue o de que se alargue la discusión, ya se ve como algo definitivo que va a tomar una decisión la Corte, o por lo menos es la presentación de la propuesta de la ministra Batres.
Sí, mira, no va a ser el lunes, porque si fuera el lunes lo deberían haber listado el miércoles y no lo listaron. No va a ser el martes, porque lo deberían haber listado el jueves y no lo listaron. No va a ser el miércoles la Suprema Corte, porque hoy no lo listaron. Puede ser el jueves de la semana que entra, o puede ser la otra semana. Pero hasta que no lo listen, no lo sabremos. Ahora, también tenemos entendido que la Suprema Corte mandó pedir el expediente y todas las pruebas al juez de distrito que lleve el caso aquí localmente. Y son un montón de hojas que tendría que estudiar en teoría la Suprema Corte para poder dar su fallo. Entonces, eso pudiera ser un indicio de que pudieran tardarse un poquito más. Pero la Suprema Corte ya está sesionando y ya aceptó, ya le dio entrada a la solicitud diagonal orden de la Presidencia de la República.
Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.